Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes enviarme posibles desarrollos de temas o sugerencias en www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy se centrará en la figura del conde Rumford. Benjamin Thompson, que es así como se llamaba, fue uno de los genios más importantes del siglo XVIII y al mismo tiempo fue, podríamos decir que es un inventor práctico de la misma forma que lo fue Thomas Edison. Revolucionó la nutrición en Europa, de la misma forma que más tarde Edison revolucionó la vida con la utilización práctica de la electricidad. Fue un inventor más prolífico que Franklin y quizá un científico mejor. ¿A qué se debe que básicamente nadie conozca al conde Rumford? Bueno, esto quizás se pueda achacar a la personalidad del conde Rumford. Thompson era ambicioso y carecía por completo de principios y escrúpulos. Adulaba servilmente a sus superiores, era traicionero y era un tirano con sus subordinados. Nadie podía trabajar con él y donde iba dejaba una gran cantidad de enemigos. Resumiendo, era, según lo llamaban algunos, un genio intolerable. Thompson nació en Massachusetts en el año 1753 y era miembro de una familia de granjeros. Se le instruyó como comerciante de tejidos y después pasó a actuar como médico. Ninguno de estos aprendizajes le fue bien y se convirtió en un maestro de escuela en Concord, New Hampshire. Thompson dio aquí el primer paso de su ascensión en la vida. En 1772 se casó con la joven viuda de un adinerado terrateniente de New Hampshire. Las inclinaciones autocráticas de Thompson y las relaciones de su esposa y su anterior marido le convirtieron en favorito del gobernador real británico en New Hampshire. Llegó a ser informador y espía de los británicos que necesitaban información sobre los escondites de armas y provisiones que la milicia colonial y los grupos de milicianos de la Revolución ocultaban en los campos de Nueva Inglaterra. Fue sospechoso de ser informador y el Comité de Seguridad Pública de New Hampshire le hizo comparecer para que respondiese del cargo de ser no simpatizante con la causa de la libertad. Nada se pudo probar contra él. Pero la semana anterior a la Navidad de 1774, Thompson supo que un grupo de patriotas venía contra él esa noche y iban armados con plumas y alquitrán. Y entonces dejó que su esposa, su hija de pañales y su anciano suegro se enfrentasen solos a la muchedumbre y se marchó a Boston. Jamás regresó. Thompson continuó siendo espía de los británicos en Massachusetts, por lo que tuvo otro encuentro con el Comité de Seguridad Pública de este estado. Como era muy inteligente, nada se pudo demostrar contra él, pero desde entonces fue vigilado cuidadosamente y perdió sus ventajas como espía. Cuando el ejército británico fue expulsado de Boston, en marzo de 1776, Thompson se marchó con ellos. Llegó a Londres, donde encontró empleo, primero como experto en la guerra revolucionaria y más tarde en varios puestos gubernamentales. Después de 7 años, durante los cuales hizo varios inventos importantes, fue sospechoso de dejar pasar información naval británica a los franceses y pronto apareció en Múnich como coronel y consejero militar del elector Carlos Teodoro de Baviera. El ejército bávaro se encontraba prácticamente descompuesto. A Thompson se le asignó la responsabilidad de convertirlo en una fuerza de combate digna. Su situación en Múnich era semejante a la de Lavoisier. ¿Y cuál era esta situación? Los hombres de negocios de la Agencia de Recaudación de Impuestos, contrataron con la corona francesa entregar al Tesoro una cierta cantidad en concepto de renta de impuesto todos los años. Cualquier impuesto que recogiesen por encima de esa cantidad se lo podían quedar. Pues esta era la situación de Thompson. Al coronel Thompson se le asignó una suma fija de dinero cada año para mantener el ejército bávaro. Si el ejército funcionaba de manera más efectiva y simultáneamente Thompson reducía los gastos, el dinero ahorrado era suyo. Se pagó tanto a Lavoisier como a Thompson por realizar sus tareas con el mayor rendimiento posible. Los experimentos de Thompson con la vestimenta, la nutrición, el torneado de cañones y los talleres penitenciarios militares de Múnich eran todos parte de su plan para hacer que el ejército bávaro fuese eficiente. Cuando los fabricantes se negaron a tejer telas y construir equipos de acuerdo con sus especificaciones, empleó al ejército para reunir a los millares de mendigos de las calles de Múnich en una redada nocturna y convirtió los talleres penitenciarios militares en factorías. A cada trabajador le dio alojamiento y construyó escuelas públicas para sus hijos. Construyó los famosos huertos ingleses de Múnich para experimentar sus innovaciones en la agricultura y la nutrición. Su sopa Rumford, creada para los talleres penitenciarios, fue un intento de suministrar un alimento completo al menor coste posible. Introdujo las patatas en Baviera, aunque las primeras las tuvo que pasar a las cocinas a escondidas porque los bávaros consideraban que eran inapropiadas para la comida. Popularizó el café como agente estimulante en sustitución del alcohol e inventó la cafetera de gotas para hacerlo popular. Los soldados de los ejércitos europeos en esa época encontraban alimentos donde podían y los cocinaban ellos mismos en fuegos al aire libre. Thompson diseñó primero un hornillo de campaña individual y plegable y después concibió la idea de una cocina de campaña para viajes donde se cocinase para el ejército. De coronel del ejército, Thompson pasó a ser ministro de la guerra, ministro de policía, general de división, chambelán de la corte bávara y canciller del estado. Ostentaba todos estos cargos simultáneamente y fue el segundo hombre más poderoso de Baviera, después lógicamente del mismo elector. Su último título fue el de conde del Sacro Imperio Romano, y Thompson eligió como título propio el nombre original de Concord, New Hampshire, y después de 1792 insistió en que se le llamase Conde Rumford en vez de Benjamin Thompson. La elección de Rumford quizá pudo haber sido un reconocimiento atrasado de su mujer e hijo a las que abandonó 18 años antes, o podía ser una consecuencia de las pretensiones que tenía de hacer ver en Europa que él procedía de una acaudalada familia de terratenientes de las colonias. En 1795, tanto trabajo le había empezado a dañar su salud, y los numerosos enemigos que tenía la corte bávara se habían convertido en demasiado poderosos. Abandonó Múnich y regresó triunfalmente a Londres. Fue adulado casi abrumadamente como un gran filántropo, filósofo y benefactor, tanto por los gobernantes como por el pueblo. No importaba cuáles habían sido sus dificultades en el trato con la gente ni sus defectos personales, por lo que realmente importaba al ciudadano medio de Europa de la época eran los perfeccionamientos de Rumford en las viviendas, alumbrado, vestidos y nutrición. Thompson tenía 49 años cuando prácticamente desapareció de escena. Antes de desaparecer, inició una nueva carrera en Francia, donde se casó con la viuda de Lavoisier. Para esta época, su primera esposa había muerto oportunamente, y el nuevo matrimonio fue notoriamente turbulento y solamente duró 2 años. Pero sí que es verdad que durante todos estos años estuvo firmemente establecido en los negocios franceses, como lo había estado anteriormente en Múnich y Londres. Rumford murió en 1814. Manejó su muerte con la misma eficacia que lo había hecho con su vida. Dejó una carta una carta de despedida y todas sus posesiones a la Universidad de Harvard, que es la que todavía cuida de su tumba en Auteuil, Francia. Al morir, se sumergió en la oscuridad con la misma rapidez con que había salido de ella. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.